Pitchless, emprendimiento sin tantos rollos.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Pitchless, este podcast de emprendedores donde platicamos con varias generaciones de emprendedores que nos cuentan siempre cuál es la historia detrás de su pitch, cuáles son pues, los aprendizajes, los errores, las lecciones y pues todo lo que se batalla cuando hay que emprender. Hoy con nosotros, está primero Marius Kang en los controles. Un saludo, Mario. Gracias por estar con nosotros otra vez. Hoy mi socio Guillermo Rivas no va a poder estar con nosotros debido a una emergencia médica, pero le mandamos unos afectuosos saludos. Su servidor José Luis Sandoval. Hoy tenemos una invitada que me da mucho gusto recibir, una buena amiga, Estefanía Hernández Barajas. Steffi, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, José Luis, por la invitación.
Steffi es fundadora de Mi Dulce Hogar, que es una startup que además de ser innovadora, tiene un toque social muy importante. Seguramente ya la han escuchado alguna vez, pero se los vamos a explicar un poquito más. Mi Dulce Hogar, ¿a qué se dedica? Es una startup que emplea, no me quiero equivocar en el término.
Trabajadoras domésticas. Aquí en Mi Dulce Hogar nosotros lo que hacemos es que estamos solucionando dos problemáticas. La primera es que nosotros brindamos un servicio de limpieza a casas, oficinas y negocios. Este servicio es sobre demanda, es decir, que tú lo puedes agendar desde una sola vez, indicándonos el día y hora que lo necesitas o cada semana de forma recurrente. De igual forma estamos solucionando otra problemática, la cual es que estamos combatiendo el abuso y discriminación hacia las trabajadoras domésticas, ya que les brindamos a ellas todas las prestaciones de ley, su aguinaldo, vacaciones, así como sesiones con una terapeuta para que ellas también tengan los mismos beneficios como en cualquier otra profesión.
Bien, pues como lo pueden ver es no solamente un negocio que pues le puede dar beneficio a sus integrantes, sino hay toda una fuerza laboral que además que en este caso tiene prestaciones de ley, gana bien, tiene un trabajo digno y además eso me imagino se impacta directamente en las familias de las trabajadoras, ¿no?
Sí, así es. De hecho, hace poco grabamos un mini documental del día a día de una de las trabajadoras domésticas aquí en Mi Dulce Hogar y sí te das cuenta cómo le hemos, bueno, de todo el equipo y Mi Dulce Hogar le ha podido cambiar poco a poco la vida a estas mujeres, desde poder ser independientes, tener su propia casa, comprarse una sala, y todas estas metas y logros que han tenido dentro de la empresa, la verdad que sí estamos muy impactados y eso nos motiva a cada vez apoyar a más mujeres y seguir en esto.
Este documental que mencionas, ¿dónde lo podemos checar?
Ahorita ya están editándolo, espero en alrededor unas 3 semanas ya poderlo subir en redes, en el Facebook de Mi Dulce Hogar. Ahí vamos a subir, es un corto de aproximadamente, lo vamos a pasar a 3 minutos, acerca del día a día de Miriam Hernández, que es una de las trabajadoras que tiene más tiempo aquí en Mi Dulce Hogar.
Muy bien, bueno, pues entonces Mi Dulce Hogar en Facebook. Ajá. Y la página web sería...
Midulcehogar.mx.
Bueno, pues... Estefanía y yo nos conocemos que será desde abril más o menos.
Sí.
Estuvimos viajando a Boston para participar en el concurso de Mass Challenge. Pero bueno, Steffi, tú tienes mucho más camino, más recorrido que yo. ¿Has estado en Mass Challenge? ¿En qué otros lugares has estado?
Primeramente estuvimos como finalistas en el Premio Emprendedor Coparmex Jalisco el año pasado, en septiembre. De ahí fue que estuvimos en la tercera generación de Retos Zapopan, también el año pasado. Este año estuvimos en Boston, que ganamos el Bootcamp de Mass Challenge. Y lo último en lo que hemos estado es que ahorita estamos dentro de la aceleradora de empresas de Hackers and Founders, que es una comunidad de emprendedores de Silicon Valley, que ya está en todo el mundo, y ahorita estamos aquí en su programa en Guadalajara.
Muy bien. Pues... Ya mucho camino recorrido, me imagino que en este tiempo hay más de una historia que nos puedes contar, pero me gustaría que nos centráramos en ahorita que hablabas de que, bueno, el impacto que estás generando tiene mucha satisfacción y les da mucha motivación, ¿no? Detrás de esa motivación existe porque pues también hay muchas broncas, ¿no? Y entiendo, no es tu primer emprendimiento, me estabas comentando fuera del aire. si no estoy mal, el primero fue Food Bazaar.
Ajá, sí, así es. Food Bazaar era, bueno, fue mi primer startup, con eso fue con el que cometí todos los errores, con lo que aprendí todo. Era una página donde tú entrabas y seleccionabas qué platillo querías y te lo llevábamos hasta tu oficina. Este servicio duré con él, este emprendimiento yo creo que unos 6 meses. Y bueno, los principales errores, o más bien lo que aprendí de Food Bazaar fue a validar mi idea, no la validé bien. Yo supuse que era algo que los clientes querían y necesitaban, pero ya después me di cuenta que no era así, que los toppers me ganaron y la gente no pedía comida, se la llevaba para no gastar. Y fue un reto para mí, también no tenía bien establecido mi modelo de negocios, el porcentaje que ganábamos era muy poco y esto no nos permitía sobrevivir. Entonces eso fue más que nada lo que aprendí de Food Bazaar.
Cuando cierra Food Bazaar, por decirlo así, cuando se acaba la idea, el día que dices ya, lo voy a matar. ¿Cómo es ese día? ¿Cómo es para los emprendedores que están empezando o para las personas que todavía no se han animado a hacerlo porque quizá les da miedo, ¿no? Les sí. da miedo ese momento al que tú ya te enfrentaste. Ese día que tomas la decisión, ¿qué se siente? ¿Qué pasa por
horrible. Sí, fue como de los peores días porque en ese entonces pues no contaba con mucho capital para operar y ya llegó el día en que mi papá sí me dijo de que oye, pues es que ya esto no está funcionando, no hay retorno y no se ve como que vayan creciendo las ventas, entonces pues lamentablemente vas a tener que tomar la decisión de cerrarlo porque él también tenía muchos negocios que tuvieron que quebrar en su momento. Y sí, fue como que ya estás en un punto donde realmente, aunque tú no lo quieras aceptar, tu empresa ya no está funcionando y no se ve como que vaya a seguir adelante. Entonces, pues sí, fue como un balde de agua fría de que pues, de repente cerrar todo y todos esos meses que salía, me iba a volantear, me colaba a oficinas, hablé con restaurantes. Todos esos logros que tuviste durante ese tiempo, pues no tirados a la basura, pero sí es como un balde de agua fría de que ya de repente tienes que cerrar todo. Pero pues lo que me quedó fue todo el aprendizaje de qué no hacer para poder con eso ya seguir adelante.
En el momento que cierras, ¿qué edad tenías?
21 años.
21 años.
Sí.
Y digamos, amaneces al día siguiente. Y sí, ¿en qué momento? No sé si amaneces como con una cruda o con los ojos hinchados, pero bueno, eventualmente dices, lo voy a volver a hacer, ¿no?
Sí.
¿Volverlo a hacer era algo que siempre estuvo en tu cabeza o tuvo que pasar un momento después del balde de agua fría para sacudirse, secarse y decir, lo voy
otra
a volver
vez
a hacer? Sí.
Pues sí, sí cuesta porque de repente te topas con gente que hace tiempo que no veías y te pregunta, oye, ¿y cómo va Food Bazaar? Es como que, ¡oh! Bien, por dificultades técnicas tuvimos que cerrar. Entonces sí fue complicado. Cuando cerró Food Bazaar se juntó con un momento de mi vida familiar y económica muy fuerte. Cuando tuve que cerrar Food Bazaar, durante ese lapso, tuvimos como una fuerte crisis económica en mi familia, los negocios de mi papá pues tuvieron que cerrar, el banco nos quitó la casa, me tuve que salir del TEC porque ya no teníamos que pagar con qué pagarlo, me quedaba como un semestre de vida aquí en el TEC y sí era como que, oh demonios, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces cerró Food Bazaar y literal me fui a buscar trabajo en Zara, en Bershka, en tiendas de ropa, en galerías. Y era como, pues, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ya no tengo como la manera de poder emprender, ya tengo que sacar dinero, ya no voy a estar estudiando, entonces, ¿ahora qué hago? Me puse a buscar trabajo, pero realmente sí fue como un impacto bien difícil para mí, porque era como que, ay, adiós mi sueño de emprender, ahora tengo que ponerme a buscar trabajo en lo que sea para poder salir adelante. Y un día se me presentó la oportunidad que un amigo de mi papá que vio todo lo que hice en Food Bazaar, que dijo que vio que sí le eché como ganas, que sí como que salió adelante, me dijo, ah, pues mira, igual yo te puedo dar un préstamo, dime cuánto necesitas para hacer tu siguiente startup y yo te lo presto. Entonces fue como que, fue como milagroso ese día.
ese ¿qué significa?
Porque como aleluya, no sé, como que vi lucecitas al final del camino. Porque sí, estaba yo derrotada, estaba deprimida de que pues ahora qué voy a hacer y pues ya valió, adiós emprender, hola, trabajar en Zara.
Entonces, cuando recibes ese dinero, ¿te da gusto, te da miedo o las dos?
Miedo. ¿Sí? Sí, las dos, pero principalmente miedo porque era como que yay, pero era como que ¿y ahora qué voy a hacer? Y me acuerdo que mi papá me dijo de que esta es tu última oportunidad, Estefanía, o sea, ya si esto fracasa... Ya no hay vuelta atrás, ya no hay una tercera oportunidad, porque ahora, aparte de tener que salir adelante, es pagar este crédito. Entonces, pues, más te vale que sí hagas una buena startup, porque si no, pues, ya valió. Y fue como que, oh, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, era más que nada el miedo. En la primera mi primera startup no existía tanto miedo, porque tenía una seguridad económica de que, pues, si fracasaba, todo iba a estar bien, no pasaba nada. Pero, pues, ahora era aventar todas las monedas por apostarle a que iba a funcionar mi siguiente startup.
Entonces, tienes una nueva oportunidad. ¿Sabes en qué metiste la pata la vez pasada? Ahorita mencionabas que era la validación. Entonces, cuando empiezas Mi Dulce Hogar, ¿qué es lo primero que dices? Esto ahora sí lo voy a hacer, pero bien.
Sí, lo primero fue ver una problemática real. Porque cuando me dieron esos 15 mil pesos, que también no era mucho, dije, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y se me pasó por la cabeza mil y un cosas. Pero me enfoqué más que nada en buscar un problema que yo hubiera pasado, que fuera real y que la gente estuviera dispuesta a pagar por él. Porque aquel entonces yo supuse que la gente quería mi producto, pero ahora dije, ok, voy a ir con gente que necesita ayuda en la casa, en la limpieza. Y me di cuenta que sí existía un gran mercado de personas que están todo el día trabajando, están en la escuela y no tienen tiempo de limpiar sus casas y necesitan a alguien confiable para que vaya y los limpie. Y también la señora Leti, que trabajaba en mi casa, pues me comentaba de que era un problema para ese sector no tener prestaciones de ley. Si de repente la gente con la que va a la casa se va de vacaciones 2 semanas, son 2 semanas que ellas no ganan y aún así tienen que pagar sus gastos. Entonces, esa inestabilidad laboral y informalidad también era un problema muy grande. Entonces, pues dije, ok, vamos matando dos pájaros de un tiro. Créeme Mi Dulce Hogar, y lo primero que hice que no hice en Food Bazaar fue empezar con lo mínimo y no gastar ni un solo peso en cosas absurdas, sino literal salía del tech, me iba a limpiar casas, porque tenía que aprender cómo hacerlo yo para poder decirle a alguien más cómo lo iba a hacer.
Eso está muy interesante, creo que alguna vez me lo platicaste ya cuando estábamos en el Subway.
Sí.
Tú empezaste tú yendo a limpiar las casas.
Sí, salía de aquí y me iba a limpiar para ver cómo era todo el proceso, los tamaños de las casas, las duraciones y también cuánto íbamos a cobrar.
Muy bien, vamos a te voy a preguntar un poquito más de esto, okay, porque eso está súper chido, después de este break. Pitchless llega a ustedes gracias al apoyo de miprimercontador.com. Mi Primer Contador es una empresa fundada por graduados del Tec de Monterrey. Es un servicio de contabilidad especializado en microempresas y emprendedores que te da las herramientas para resolver tus dudas y preguntas contables y fiscales de forma clara y ágil. Si estás interesado en que tu contabilidad funcione con una planeación adecuada y enfocada a tus objetivos personales y empresariales, pregúntale a Mi Primer Contador. Entra a la página miprimercontador.com. Chatea con nosotros a través de Messenger en facebook.com/pitchless.
Pitchless. Emprendimiento sin tantos rollos.
Regresamos a Pitchless después de este break. Estamos con Estefanía Hernández Barajas, fundadora de Mi Dulce Hogar. Les recordamos, antes de continuar con la plática, que pueden mandarnos sus mensajes, chatear con nosotros en facebook.com/pitchless. Próximamente ya tendremos página de internet también. Para que nos sigan, sepan quiénes... escuchen los episodios pasados, sepan también a quién vamos a entrevistar próximamente. Y bueno, continuando, Estefanía, ahí en el break estábamos platicando. Primero nos quedamos en que las primeras veces que Mi Dulce Hogar dio el servicio, eras tú. Eras tú, sí, quien iba a limpiar. Dime, ¿limpiabas cocina, baños, tendías las camas? ¿Cuál era la rutina?
Pues más que nada, pues era barrer, trapear, sacudir, tender camas, lavar platos, baños y sacar la basura. Eso fue como lo primero que hicimos. Y pues saliendo de la escuela también me iba a volantear, me iba como a colonias a dar tarjetitas, a hablar con gente, venderles el servicio. Y ya cuando se integró la primera asistente doméstica ya aquí a Mi Dulce Hogar, pues hacíamos 2 servicios a la semana, 3 a lo mucho. Y yo siempre la llevaba y la recogía y me presentaba con el cliente, porque lo que aprendí muchísimo es siempre como darles el mejor trato a los early adopters, porque esa gente es quien te va a recomendar. En un principio, ahora sí que llegaron muchos clientes a Mi Dulce Hogar y todo fue gracias a esa gente que nos recomendó, que supo la historia, que supo cómo comenzamos, que estuvo ahí desde un principio y era de que no inventes, yo quiero apoyar a que esto crezca. Entonces, más que clientes, se convierten en gente que está ahora sí que apoyando y siguiendo la empresa y haciendo todo para que crezca, recomendándote con 1,000 gente. Aunque ellos saben que el servicio no va a ser excelente porque vas empezando, aún así dicen, ah, está bien, vas empezando, oye, deberías de hacer esto, oye, esto quedó mal, pero deberías de hacerlo para tus próximos servicios. Eso es lo que más aprendí de, en vez de empezar como muy grande y con una mega plataforma y nunca conocer realmente a tus clientes, eso es indispensable para mí porque es lo que más nos funcionó en un principio.
¿Cuántos servicios das ahorita?
Ahorita, el mes pasado, cerramos con 615 servicios. Al día estamos haciendo 30 servicios.
Y estás, para los que nos escuchan fuera de Guadalajara, en este momento Mi Dulce Hogar está aquí en zona metropolitana de Guadalajara. No sé si ya saltaste algún otro lugar.
No, okay. Todavía no.
Muy bien, pero no se preocupen porque próximamente.
Sí.
Entonces empieza a crecer. ¿En qué momento dices esto está jalando?
Yo creo que fue como a los... yo creo que fue hasta el año cuando Mi Dulce Hogar cumplió su primer aniversario, fue cuando ya yo no podía sola, o sea, yo tendía el teléfono, yo llevaba a las señoras, no, perdón, fue un poco antes, yo creo que como a los 6 meses, porque sí, o sea, yo las llevaba, yo las recogía, mientras manejaba con mis manos libres, atendía clientes por teléfono y grababa la llamada y después los agendaba en Google Calendar y al mismo tiempo iba y le pagaba a las señoras, o sea, era un show todóloga y ya me estaba volviendo loca un poco. Ya era de que la gente te pregunta, ¿y cómo vas? Y nomás te da un tic en el ojo de que es bien. Porque ya no puedes tú solo. Ahí fue que mi hermana, que estuvo aquí de viaje ese tiempo, me estuvo apoyando. Y cuando Mi Dulce Hogar cumplió el año, ya me cambié de mi cuarto, en mi escritorio, que era mi oficina. Ya renté la primera oficina. Y ahí fue cuando ya vi como todo un poco más formal. Hicimos muchos cambios porque sí era todo muy manual, muy informal en la parte de que yo las llevaba, ya les poco a poco les enseñé a usar aplicaciones para moverse por la ciudad y ahí fue cuando ya dije, esto es demasiado.
Me imagino que en ese momento aunque te daba el tic y todo, ya fue un demasiado que dijiste, ah, qué bien, esto es demasiado.
Sí, ¿no? Mal, un buen problema.
Y hay dos cosas que me gustaría preguntar sobre. Tú tienes, digamos, dos tipos de clientes, porque por un lado están las señoras que hacen el aseo y por el otro están las personas que te contratan para que las señoras vayan a la casa.
Sí.
Entonces, con estos dos tipos de personas los tienes que tener contentos, ¿no? Las señoras para que sigan contigo y las casas para que te sigan llamando. Pero para ambos es como un cambio de paradigma, porque las señoras que limpian tienen por fin un trabajo con todas las de la ley, con prestaciones, un contrato, obligaciones, un horario. No pueden faltar así nomás mañana porque se les ocurrió, ¿no? Y por el otro están también las amas de casa o los amos de casa que contratan a estas personas y que se tienen que acostumbrar a otro esquema, ¿no? Primeramente porque pues cuando das un trabajo digno con prestaciones va a ser mucho más caro para el que sí. Contrata que contrate una persona de fuera como se hace normalmente en México. Primero vamos empezando con los clientes, con las casas. ¿Cuáles son como las cosas culturales que has tenido que romper?
Pues principalmente cuando yo empecé, yo pensaba que el negocio de esto iba a ser atendiendo casas grandes, de condominios muy grandes, pero la verdad me di cuenta que no, porque tienen necesidades diferentes de una persona que se quede de planta y que esté todo el día, y no somos como el mercado que estamos atacando. Y otra cosa que sí fue como toparme con ese estilo de ver a las trabajadoras domésticas. Anteriormente uno veía a las trabajadoras domésticas como ni siquiera una persona, y está mal, porque nos ha tocado ver clientes que así son, que o clientas o clientes que así llegaron a hacer comentarios despectivos, como si la señora fuera un objeto y no fuera una persona.
Yeah.
Como si la señora no tuviera derechos, como que para qué le van a dar prestaciones de ley. O sea, nos han dicho por qué cobra tan caro, ni que fuera una modelo. O sea, comentarios y actitudes que hemos visto de personas que afortunadamente no son nuestros clientes, porque cuando llega un cliente así a la empresa, la verdad le negamos el servicio. ¿Por qué? Porque aquí tratamos de darles un ambiente digno tanto tú como cliente como a ellas, y no vamos a mandar a una persona que va a ser grosera con la otra. Mucha gente que tiene esa mentalidad de ellas todavía son gente que no le caemos muy bien como empresa, porque viene el conflicto de que es que ¿por qué está tan caro? Ah, es que tenemos que darle prestaciones de ley a la trabajadora, tenemos que pagar impuestos, las comisiones, todos los gastos operativos, no, pero es que ni que fuera qué. Y ahí es cuando entra este conflicto con ese estilo de ver a las señoras. Y del lado de las trabajadoras domésticas, pues es como tú lo mencionabas, esta formalidad. O sea, tú como cliente tienes la confianza de que vas a recibir tu servicio de limpieza, y que si la persona que va normalmente no puede ir porque se enfermó o algo, vamos a mandar a alguien que la sustituya. Tú te quedas tranquilo. Y antes no, antes como tú lo mencionabas, era de que, ah, pues la señora no vino, ah, le marqué y me manda buzón, no, pues ya me quedé con mi casa sucia. Y esto tiene que ver con la manera en que ellas ven el trabajo doméstico también. Y ahorita también nos ha costado un poco de trabajo como traerlas hacia la formalidad, porque toda su vida son mujeres de 50 años, 45 años, que desde los 15 viven en la informalidad. Entonces ya decirles de que, ay, mira, tienes que firmar un contrato, tienes que traerme documentación, tienes que hacer una entrevista laboral, ya es como que, ay, no, ¿por qué? ¿Por qué tanto rollo? A mí antes me contrataban y de que nomás iba a una casa, decía que quería trabajar y ya estaba. Pero también les hacemos ver a ellas todos los beneficios que les damos, que estando en la informalidad no les da. Y algo que sí les da mucho miedo a ellas es que cuando ellas trabajan en el empleo informal, si se enferman tienen que pagar medicina, son días que nadie les paga, tienen sí. que pagar doctor. Y también está el otro lado en que si tú como cliente te vas de vacaciones 2 semanas, no es como que, ah, señora, ahí le va su salario de 2 semanas, que le vaya bien. No, es de que, ah, señora, no voy a necesitar el servicio 2 semanas, nos vemos tal día. Y pues son 2 semanas que ella también tiene que cuidar a sus hijos, que tiene que comer, y son días que pues ella se las ve de que, ¿y ahora qué hago? Entonces esa inestabilidad económica y laboral es algo que aquí les ha traído mucho la atención y ha hecho que hagan un esfuerzo para poder meterse ya más a la formalidad.
Entonces, ellas tienen el beneficio que me imagino que batallan darse cuenta, pero lo logran es, primero, la estabilidad que dices, ¿no? Un sueldo digno, un trabajo digno. Y me imagino que estando en la formalidad tienen acceso a, pues no sé, es más fácil, por ejemplo, sacar una tarjeta de crédito.
Sí, ¿no? De hecho, todas tienen tarjeta de nómina y eso también les ayuda a crear un historial.
¿Y qué tanto tienes que hacerle un poco como de psicólogo con las trabajadoras domésticas? Porque les estás cambiando el chip. Es un asunto de también de aprender a respetarse más uno mismo, me imagino. Es un asunto de autoestima, tener un trabajo digno. ¿O cómo lo has visto tú?
Sí, de hecho aquí en la empresa hay 2 psicólogas y nos hemos dado cuenta que ellas tienen acceso a terapia sin costo alguno con una psicóloga, y ellos lo valoran muchísimo porque traen problemas familiares, traen problemas de la pareja, e incluso a veces en varias ocasiones su misma familia es quien las jala hacia no poder tener un crecimiento laboral y personal. Entonces hay muchas mujeres aquí que han superado todo eso gracias a la ayuda terapéutica, psicológica, porque de una forma u otra las ayudamos a ser más independientes y que esos factores externos no les peguen su vida diaria. desde problemas de adicción de sus hijos, infidelidad de la pareja, abusos domésticos. Todos esos son casos muy fuertes y que a veces uno no se da cuenta, pero es muy común que pase en su día a día. Entonces, por eso aquí les damos ese apoyo para que también les ayude a seguir adelante.
¿Y cómo te sientes tú ahorita? Porque también Mi Dulce Hogar te ha cambiado a ti, ¿no? Salías también de un momento difícil, con triple balde de agua fría, por lo que me contabas. Y cuando me decías, bueno, aquí iba un préstamo de 15 mil pesos, y una de las sensaciones, por un lado era como, uff, ya salí del hoyo, por otro es, ay, me da miedo otra vez volver a empezar. Ahorita, en ese sentido, ¿cómo te sientes? Ahorita, en Estefanía, el miedo, el sentimiento de miedo, ¿cómo está? ¿Dónde está? ¿Cómo convives con él? Porque emprendiendo siempre hay una dosis de miedo, sí. ¿No? Es incluso poco saludable no tenerlo. ¿Cómo convives con él ahora?
Pues creo que ahorita estoy en un punto donde las ganas de crecer y de comerme al mercado son más grandes que mi miedo. Yo todavía no siento que Mi Dulce Hogar haya tenido éxito o que sea una startup que ya la hizo. No, para nada, porque realmente somos todavía un bebé comparado a lo que yo tengo pensado en Mi Dulce Hogar y lo que queremos llegar a lograr. Siempre hay ese miedo porque conforme vas creciendo poco a poco ya no son los mismos retos, ya son unos más pesados, son unos más grandes. Entonces el miedo en cualquier etapa que estés siempre va a estar presente, porque incluso después recibes inversión y es otro miedo diferente de que ay, oye, ya me invirtieron, ahora sí o sí tengo que sacar esto. En cualquier etapa de tu emprendimiento va a estar, simplemente llega un punto en el que las ganas y esa ambición de crecer superan al miedo.
Cuando te levantas, decía mi papá, cuando tuve mi primer trabajo ya hace un ratito, que para saber si te gusta tu chamba, tu trabajo, necesitas saber cómo te sientes el domingo en la noche. Si estás contento, tranquilo, aunque ya viene el lunes, te gusta tu trabajo. Pero si estás de malas, estás ansioso, dices, hay algo, no quiero ir mañana a la oficina, ¿no?
Sí.
Los lunes, ¿cómo te levantas? Digo, yo sé que bien, pero que cuando te levantas, ¿qué es en qué piensas? Así, voy a llegar a la oficina y ya quiero sacar esto, ¿cómo es?
Sí, de hecho, los lunes, junto con Daniel, que es el chico de ventas, tenemos como nuestro ritual de todos los lunes. Siempre entramos a las 8, pero los lunes él y yo llegamos 7:30 para hacer la planeación, ver cuántos espacios tenemos en la semana, ver nuestras metas de cuánto tenemos que vender, empezar a armar como una estrategia para asegurarnos de que se venda sí o sí todos los servicios de la semana. Entonces a mí siempre me emociona como los lunes, porque es como nuestro lunes de motivación, de llegar y sí, vamos a vender todo. Entonces es como un pequeño ritual que hicimos que nos ha funcionado muchísimo. Desde que lo estamos haciendo hemos vendido todo.
Órale.
Entonces, más que nada, pues yo veo los lunes como muy emocionante.
Este ritual que dices es básicamente sentarse y dar seguimiento a los pendientes. Revisar la estrategia.
Sí, como anotar cuántos servicios tenemos esta semana, cuántos tenemos en la semana pasada, cuántos clientes se hicieron fijos, ver por qué zonas de las ciudades donde más tenemos servicios disponibles y empezar a hacer como un proyecto de qué vamos a hacer para vender sí o sí esos espacios.
Muy bien, pues creo que es la mejor manera de empezar el lunes, ¿no?
Sí.
No como llegando, no me acuerdo qué pendientes tenía del viernes, ¿no?
Sí, porque así te levantas más activo y no sé, llegas con toda la motivación de sacar toda la semana.
Pues te quiero agradecer por haber venido hoy con nosotros. Ha sido muy, muy padre escuchar. Hay parte de la historia que honestamente no me sabía y se me hace una historia mucho más padre. Yo creo que de lo más importante que nos dejas es un poco ese baldazo de agua fría y ese tropiezo y volver a empezar. Hay mucha gente que le da realmente mucho miedo, ¿no? Te hablan de fallar rápido y de sí, tienes que fallar. Y todo el mundo quiere fallar, pero para no toparse a veces con ese golpe fuerte. y levantarse de eso, pues ahora sí que no cualquier persona. Entonces, gracias por compartirlo. Creo que además así le quitas un poco lo tenebroso a esa situación, ¿no? La entiendes un poquito más normal. Y sí. Pues, qué bueno que ahora ya ahí va mi dulce hogar.
Gracias.
Y bueno, también me gustaría volver a hacer énfasis que esta parte del impacto social que estás haciendo tiene, especialmente en México, ¿no? Que es donde, bueno, donde aquí vivimos, tiene mucho, mucho significado. Entonces, bueno, no sé si hay algo con lo que te gustaría cerrar.
Pues bueno, sí, claro, los invitaría a que si alguien de ustedes un día necesita quien les ayude con la limpieza de su casa, que ese día de plano no se quieran levantar ni mover nada y simplemente llegar y que esté todo súper limpio e impecable, pues los invito a que entren a midulcehogar.mx, seleccionen qué de ellos requieren el servicio y nosotros nos encargamos de tener sus casas siempre impecables. Y pues muchísimas gracias por la invitación, José Luis.
No, pues de que ya sabes, Mario, cuando la cabina esté desordenada, le echamos un grito aquí a Estefanía. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en un capítulo más de Pitchless, este podcast donde entrevistamos y platicamos con emprendedores todas las historias que hay detrás del pitch. Recuerden mandarnos mensajes, platicar con nosotros en facebook.com/pitchless. Nos vemos la siguiente edición. Gracias, Mario, y hasta luego.
Gracias.
Pitchless. Emprendimiento sin tantos rollos.